Muy buenas tardes, preciosa familia, ¿cómo están? Bien, contentos. Pues bien, damos gracias a Dios y tengo un chisme celestial. Ustedes saben que hoy domingo Semilla Tijuana ha celebrado un año de aniversario. Así que damos gracias a Dios por nuestro querido pastor Irra y Vale, que hoy han estado celebrando y por supuesto han estado donde Abner, ¿no? Los tacos y pues la han pasado muy bien. Así que damos gracias a Dios por nuestra Semilla Tijuana y estamos como cada domingo, ¿en qué evangelio estamos estudiando? Lucas, fíjense que ya vamos a terminar a fin de año. Es un largo recorrido a través del evangelio de Lucas, pero de tanta bendición y tanto provecho que le estamos sacando. Y hoy toca el capítulo 19, abran sus Biblias, Lucas 19, del verso 1 al 27. Vamos a estar estudiando. Así que nos ponemos todos listos y vamos a comenzar. Como de manera de introducción, bueno, el tema de hoy se llama Después de mi fe, ¿qué? Se hacen pregunta, ¿no? Después de mi fe, ¿qué? Y vamos a entender. ¿Por qué esta pregunta? ¿Por qué este título a lo largo del recorrido de este capítulo? Estamos en un momento especial. Una vez más, como cada domingo decimos, Jesús está camino a Jerusalén. Ya falta poquito, ya va a llegar unos días. Está listo para su objetivo principal, que es la cruz. La cruz donde Él va a derramar su amor hacia por nosotros. Y para ir a Jerusalén pues hay que subir. Entonces él aquí va a tener un encuentro con un personaje que es bastante conocido en la Biblia y muchos de ustedes seguro lo han leído una y otra vez. Pero vamos a explicar y vamos a entender qué es lo que esta porción de la Escritura nos trae hoy para nosotros. Así que permítame leerlo unos versos hasta el 10 para orar. ¿Okay? Dice Lucas 19 del 1 al 10. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vamos a orar. Padre, Padre precioso, te damos gracias en esta tarde ya, por regalarnos este tremendo trozo de la Escritura, Señor, que sabemos va a abrir nuestra mente, nuestro corazón, y te pedimos que todo nuestro entendimiento esté dispuesto, Señor, a recibir tu santa palabra, viva y eficaz, Señor, que va a penetrar hasta lo más profundo, y por eso hoy disponemos todo nuestro ser al mensaje que tú traes, y te damos las gracias, Señor, en el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Y todos decimos, amén. Bien, entonces, como les decía, estamos en este momento crucial, el Señor Jesús ya se va acercando a Jerusalén, falta muy poquito, y está como de paso por Jericó, y el verso 1 dice, como lo hemos leído, que está en Jericó y pasando por la ciudad, sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, entonces va a encontrarse Jesús con este personaje, y lo interesante cuando vemos el verso 1, que él estaba pasando por la ciudad, y lo primero que tal vez tendríamos que observar es qué importante le da el valor que le da Jesús a una persona, ¿no? Porque él estaba pasando y probablemente su mente ya estaba puesta en la cruz, en lo que iba a suceder, también lo que iba a sufrir. Pero Él no tenía más que corazón para salvar a la humanidad. Y en ese sentido es que pasando va a encontrarse con Zaqueo y le va a dar un valor importante a esta alma que Él quiere salvar. Entonces, va a encontrarse, como hemos dicho, con Zaqueo, que y Lucas, como buen médico, observador, nos va a dar varias características de este personaje, Zaqueo. Y nos está diciendo aquí que es jefe de los publicanos y rico. Y ahí vamos a explicar un poquito qué es lo que significa esto. Zaqueo, que la traducción de su nombre significa puro, imagínense. Él era un publicano. Y un publicano era aquel que era contratado por el Imperio Romano para hacer el trabajo de cobrar los impuestos. Entonces él estaba encargado, como muchos publicanos, de tocar puerta a puerta, pedir el impuesto y por supuesto ejercer también, me imagino en algunos casos, la fuerza, la coerción para recabar los impuestos. Era una fuente muy alta del Imperio Romano, los impuestos. Entonces ellos tenían que tener gente de ahí, o sea, era un judío, pero que era exactamente parte de ese pueblo que estaba a disposición y a servicio del Imperio Romano. Entonces ya ese trabajo de por sí era visto como una traición. Entonces Zaqueo no era bien visto por la posición y la función que ocupaba. Era un traidor de su pueblo. Es como que en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, la historia nos señala tanta gente, sobre todo cuando he leído historias del pueblo francés, dominado por los alemanes, había el pueblo francés tratando de derrotar en las guerrillas a los alemanes, pero habían personajes franceses que se habían puesto de acuerdo con los alemanes para informar sobre los rebeldes, para ayudar, y esos personajes eran traidores totalmente a su pueblo. Pues este era Zaqueo, era un traidor y visto malamente como un personaje que estaba realmente traicionando a su pueblo. Ahora, no solamente era publicano, sino que dice la Escritura que era jefe. Es decir, que él, además de ser un cobrador de impuestos, tenía a su cargo otros cobradores de impuestos. Entonces ya tenía un cargo especial, una posición más alta y por lo tanto dice era rico. Ahora, ¿por qué era rico? Porque este tipo de cargo le daba la facultad, vamos a decir, la habilidad de quedarse con dinero. Entonces, seguramente lo que ellos hacían es, si le tocaba la puerta y le decía, vengo a cobrar los 10 que le debes al imperio, pero me tienes que dar 15, pues él se quedaba con esos 5. Entonces, imagínense, con cada obligación que él tenía, se iba quedando con un dinero. Y eso es lo que hacían muchos los publicanos. O sea, además de ser traidor y odiado por eso, era más odiado por la manera como se enriquecía de una manera ilícita. O sea, les robaba, pues. O sea, les robaba, los engañaba, los estafaba, se quedaba con dinero. Entonces, personaje malo como Zaqueo, pues no había peor, ¿no? Y fíjense que su nombre significaba puro. O sea, que realmente dejaba mucho que desear. Pero el tema aquí es que esas son las características que Lucas nos está describiendo. ¿Cómo era y quién era? Y este personaje, el verso 3, dice aquí que procuraba a ver quién era Jesús, pero todavía no a causa de la multitud y pues era pequeño de estatura. Entonces, ¿qué está sucediendo? Este personaje, tan odiado, tan despreciado por el pueblo, está en este momento procurando, es decir, tratando, está curioso, porque Jesús está pasando y él no lo conocía. Seguramente él había escuchado de Jesús, de sus milagros, y él tenía ya conocimiento que había un tal Jesús. Pero lo que aquí el verso 3 nos está diciendo, que en ese momento él procuraba y quería mirar a Jesús, quería tener un encuentro con Jesús. Y entonces, ¿qué sucede? Este personaje rico, con una posición que obviamente muchos querían tenerla, no tenía sus necesidades completas. Él estaba probablemente vacío en su corazón y por eso tenía una búsqueda y una necesidad de ese encuentro con Jesús. Dice, procuraba. ¿Y cuántas veces nosotros oímos de Dios, oímos de Jesús, pero la pregunta es realmente, ¿conocemos a Jesús? Porque esto es lo que está pasando con Zaqueo. Él ha oído de él, ha oído de Jesús, de sus milagros, pero no tenía ningún contacto, que él nunca había tenido un encuentro con él. Y lo que está pasando aquí, que él está buscando tener ese encuentro con Jesús. La Biblia nos habla que todos necesitamos de ese encuentro con Jesús. Hay muchas historias, podríamos analizarlas, de esos encuentros que el hombre tiene con Jesús. Pero hay un problema, hay un impedimento, y aquí el impedimento para Zaqueo era la multitud, la gente y su tamaño. Él era bajito de estatura, pequeño, en Perú le decimos chato, en México se les dice chaparrito, ¿no es cierto? Entonces él era bajito y no podía tener ese encuentro con Jesús por algunos impedimentos como la multitud y su condición física. Entonces, la humanidad, el ser humano, todos nosotros tenemos un deseo de ese encuentro con Jesús, pero siempre hay un impedimento. El impedimento es nuestra condición humana de pecado, que nos ha separado de Dios, el pecado nos ha alejado de Dios y hay un abismo entre Dios y nosotros y no podemos tener un encuentro con Jesús salvo que podamos realmente reconocer a Jesucristo, la obra que Él hizo salvadora y a través de Él poder encontrarnos y restablecer y restaurar la relación con Dios. Eso es lo que pasa, porque todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, pero tenemos la oportunidad de reconectarnos con Dios a través de la obra de Jesús. Zaqueo tiene pues el impedimento, la multitud muchas veces puede ser también para nosotros la oposición que se presenta, ¿no? Cuando queremos tener ese encuentro con Dios, a veces es la tradición, a veces es nuestras ideas, paradigmas que hay, o las quejas, o nos señalan ya aquel aleluya, ya aquel que busca de Dios, y las burlas muchas veces se forman un impedimento. Y en otras, inclusive hasta la misma iglesia, cuando juzgamos al pecador, cuando señalamos al pecador, somos un impedimento también para ese encuentro con Jesús. Entonces, Zaqueo está teniendo un obstáculo, la multitud y su condición personal, pero fíjense lo que ocurre en el verso 4. Dice que corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle porque había de pasar por allí. Entonces, Zaqueo deja a un lado su posición especial que tenía. No le importa el qué dirán, se humilla, vamos a decir, y corre, hace el esfuerzo de subirse a un árbol sicómoro, que era, vamos a decir, un árbol pequeño con tronco bajo, pues si no, no hubiera podido subir. Es un tipo de árbol pequeño de troncos bajos, y entonces él pudo subirse a ese árbol para ver a Jesús. Y sube, y lo hace, dice, corriendo. O sea, vemos el esfuerzo de Zaqueo para tener ese encuentro con Jesús. O sea, no le importó su condición, vamos a decir, de jefe o quien era su posición. Él toma eso a un lado, se humilla y se sube al árbol. ¿Se imagina un hombre de edad subido a un árbol tratando de conectarse con un personaje? Pues eso estaba haciendo Zaqueo, y él aquí nos da una enseñanza del esfuerzo y las acciones que debemos de tomar si realmente queremos de tener un encuentro con Dios. Muchas veces existen los impedimentos y ahí nos quedamos y rechazamos el encuentro con Dios y no seguimos y no nos esforzamos. Muchas veces es nuestra idea, la tradición, el paradigma, y sucumbimos ante esa situación y decimos no y decidimos no seguir a Jesús. Entonces, Zaqueo nos demuestra lo que hay que hacer. Cuando realmente en tu convicción hay, tengo la necesidad de conectarme con Dios, vence esa multitud o vence ese impedimento que hay y da el paso y el esfuerzo para conectarte con Jesús. Él se ha subido al árbol, ha corrido, se ha esforzado y finalmente está listo para encontrarse con Jesús. Y en el verso 5 sucede lo siguiente. Dice aquí, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Qué interesante ver que Jesús levanta la vista y lo mira. Jesús lo ve y lo llama por su nombre. Le dice, Zaqueo, ven. O sea, Dios ya sabe todo lo de nosotros. Dios nos conoce perfectamente. Dice la Biblia que Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Desde antes de la fundación del mundo, Dios ya nos conoce. Él nos formó en el vientre de nuestra mamá, dice el salmista. Quiere decir que Dios conoce todo de ti, todo de mí, sabe tu nombre, sabe absolutamente todo, sabe los días que tenemos que vivir, como hemos escuchado en nuestro devocional, sabe todo de nosotros, nuestros días están contados y solamente está esperando que tengamos ese encuentro con Él. Pues es lo que ocurre en este momento con Jesús, lo ve y le llama por su nombre y le hace el llamado, ¿no? Le dice, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Está haciendo un llamado como es el llamado que en algún momento Dios nos hace. En algún momento Dios nos dice, hoy es tu día, hoy es el momento de tener un encuentro contigo. El problema es que muchas veces le rechazamos. Hace muchos años yo tuve ese encuentro o esa posibilidad de encuentro. Estaba en crisis matrimonial y estábamos en pleno divorcio con mi esposa y alguien nos recomendó, por favor vayan a hablar con un pastor como última oportunidad a ver si pueden salvar su matrimonio. Y fuimos los dos con un pastor que nos recomendaron, nos sentamos en su oficina, él nos escuchó y lo único que nos dijo es, fíjense, yo sé cómo pueden salvar su matrimonio. Es simple y llanamente si hoy deciden aceptar a Jesucristo en su vida y que Él reine en su vida y a partir de ahí salvan su matrimonio. Y entonces le pregunta a Olguita, a mi esposa, le dice, ¿estás de acuerdo, Olguita? Y ella entre lágrimas dice, sí, yo estoy de acuerdo. Y me mira a mí y me dice, Víctor, ¿estás de acuerdo con eso? Y yo me paro y le digo, no deseo, muchas gracias, le doy la mano y me retiré. O sea, y tuve el llamado preciso ese día y lo rechacé. Las consecuencias fue que 5 años después estaba con otra historia, llegando a entregar mi vida a Cristo. Pero me hubiera ahorrado 5 años de mi vida desastrosa si ese día aceptaba la presentación de tener la oportunidad de un encuentro con Dios. Entonces, lo que hace Dios todos los días está tratando de presentarnos el día de salvación a través de Jesucristo. Lo hace con todos nosotros y hay una oportunidad. Y por supuesto no se acaba, hay una más y hay otra más siempre. Pero la oportunidad se nos las da. Y es lo que le está diciendo Jesús a Zaqueo. Hoy es necesario que pose yo en tu casa. Le está haciendo el llamado perfecto. Y entonces, ¿cuál es la respuesta? Dice en el verso 6. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Hay una respuesta positiva. Zaqueo está aceptando gozoso y descendió de prisa y dijo, sí, por supuesto, y lo recibió en su casa, obviamente, porque Jesús le había dicho, es necesario que yo pose en tu casa. Y Zaqueo lo recibe. Pero baja, desciende, ya hay una respuesta positiva. Era el día perfecto. Él respondió con gozo, dice. Recuerda cuando hace un par de semanas hablamos del joven rico teniendo ese encuentro también con Jesús. Sin embargo, ante el llamado de Jesús, el joven rico, ¿qué hizo? Se fue triste. Pero esta es la historia opuesta. Aquí Zaqueo está aceptando con gozo y está recibiendo a Jesús, ¿no? Jesús está mirando con amor, le está dando la oportunidad, tiene un encuentro y se imaginan ese encuentro en casa de Zaqueo, Jesús y él, Jesús hablando, platicando, teniendo dándole la luz en su vida, todas las áreas de él, hogar, finanzas, todas sus áreas saliendo a la luz y Jesús confrontándolo con la verdad de Jesucristo. Y entonces, wow, podemos imaginarnos realmente lo que en ese momento estaría pasando, ¿no? Es lo que hace Jesús con sus ojos de amor, nos atrae, nos brinda la oportunidad y luego de que hay ese encuentro, comienza a ocurrir algo en nuestras vidas. Ya no salimos igual. El Salmo 34:5 habla, los que miraron a él fueron alumbrados. Es decir, el día que nos encontramos con Jesús, nuestra vida es transformada, somos cambiados. Y todas las áreas de nuestra vida se van componiendo como un rompecabezas. Y entonces lo que está sucediendo con Zaqueo, en ese encuentro especial en su casa, él está siendo totalmente transformado. Y entonces en el verso 7 dice que al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. La gente religiosa en ese momento estaban hablando de Jesús. ¿Cómo es posible que se junte con este pecador? ¿Recuerdan la fama que tenía Zaqueo? Y entonces están todos tratando de más bien desanimar. Y muchas veces cuando tenemos ese encuentro con Jesús, también van a aparecer voces que nos quieren desanimar, ¿no es verdad? Por ahí un familiar, un amigo, muchas veces alguien muy cercano, y nos comienza a decir, ¿cómo es posible que estés en estas cosas? ¿Cómo es posible que la tradición tuya sea cambiada? Es decir, comienza a haber voces que nos hacen dudar. Y eso es lo que está sucediendo aquí. Están murmurando, están hablando mal de Jesús, están hablando cosas feas, pero a Jesús no le importa eso, ¿no? Jesús es amigo de los pecadores y su amor es más grande que cualquier pecado que pudiéramos tener. Y eso es lo que está pasando aquí, ¿no es verdad? Amén. ¿Estamos ahí? ¿Y qué sucede entonces en el verso 8? Zaqueo, puesto en pie, dice al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Qué sucedió? Ya Zaqueo fue transformado en todo su ser. Ya tomó la decisión y se arrepintió de todo lo que había hecho, engañado, estafado, ya ha decidido transformar totalmente su estilo de vida. Se da cuenta y obviamente ha sido confrontado que no se ha portado bien y tiene que devolver 4 veces lo que ha robado. Y más aún, va a ayudar a los pobres. La Biblia nos salva en el Salmo 41, si no me equivoco, habla de que la ayuda al pobre. Dice, bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará el Señor. El Señor lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra. Él se da cuenta de que su vida ya acabó de estar centrada en sí. Ya se dio cuenta de que basta de pensar solamente en enriquecerme yo y tener el mejor trabajo y no importa lo que haga con tal de que yo sea rico. Su Dios, riqueza, fue destruido. Ya Jesús ocupa y habita en su corazón. Cuando le dijo, es necesario que yo pose en tu casa, se estaba refiriendo a entrar en su vida y gobernar. Efesios 3:17, fíjense lo que dice. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Es necesario que yo habite en ti, es necesario que Jesús habite en nuestro corazón para que comprendamos lo alto y lo grande y la anchura que tiene Dios y su amor. Si no posa en nuestros corazones, si no vive Cristo en mí, yo no voy a poder entender, mi vida no va a poder ser transformada. Y es lo que ha pasado aquí con Zaqueo, ha sido transformado de tal manera que Su Dios riqueza quedó a un lado y ahora él ya no está centrado en sí, sino está pensando en restituir, restaurar, hacer cuentas con la gente. Y además ya no le interesa ser rico, sino él quiere ayudar al necesitado, al pobre, quiere dar de sí. Él ha hecho cuentas con Dios y ahora está haciendo cuentas con los hombres. ¿No es verdad? Es lo que está sucediendo. Entonces el yo ha salido de su vida y ahora está confrontado a restituir, a arreglar, está arrepentido, está dando frutos de arrepentimiento, ¿no? Cuando 4 años y medio, casi 5 después, tengo un encuentro con Dios y a partir de ese momento había un anhelo en mi corazón de restaurar todo lo malo que había hecho. Y entre tantas cosillas que por ahí había hecho, había la parte económica, financiera. Pues no había sido un buen administrador de mi dinero. Me había gastado todo mi dinero, no solo mi dinero, dinero de mis padres, viviendo una vida que no era. Y lejos de eso, debía a un amigo, a otro amigo, a los bancos, es decir, debía a medio mundo. En un momento de mi vida llegué a hacer la famosa, se llama ruleta o pirámide, es decir, le pido prestado a Juanito para devolverle a Pedrito, pero siempre te falta uno, ¿no? Cuando ya me está pidiendo Pedrito, pues le pido prestado a Carlitos para devolverle ahí, pero siempre te falta uno. Y cuando ya no tienes cómo pagarle a los 3 o a los 4, pues vas al banco y pagas a 3 y siempre te está faltando uno. Es decir, de alguna manera, cuando no sabes manejar el dinero, caes en un círculo vicioso de deudas, préstamos, de engaños y de mentiras. Pues yo había llegado así a los pies de Dios y entre tantos problemas tenía el de mis finanzas. Le debía a mucha gente, le debía a bancos, tarjetas. Y una de las primeras cosas, justamente cuando leí Zaqueo, yo entendí que tenía que hacer una lista de todo y a quién le debía para devolver hasta el último, la última moneda. Créanme que no fue fácil. Cuando hice la lista era muy larga. Y los intereses de bancos también eran muy largos. Pero la gracia de Dios que me dio en ese momento fue de poder ir y negociar con todos. Entonces, al negociar, pues un banco me dio, me pagas todo en 3 años, otro me pagas en 2 años, otro amigo me pagas en 1 año, pero arreglé con todos. Duró 5 años de mi vida pagar deudas. Y crean que no fue fácil, fue muy difícil. 5 años de restricciones, de se acababan comiditas en la calle, se quedaba todo en cero y solo pagar, prometer para pagar deudas y deudas. Pero fue un compromiso que hice con Dios. O sea, le prometí que no iba a volver a deberle a nadie. Y entonces Dios cambió realmente mi mentalidad y el día que pagué mi última deuda, me sentí el hombre más liberado y más amado por Dios porque me dio la capacidad de ser feliz. Porque vivía así como con 5 puñales, ¿no? Amenazándome de que debía mucho. Pues solo a partir de ahí aprendí a ver lo que es tener una oportunidad de manejar dinero a la manera de Dios y aprendí lo que era la generosidad, aprendí lo que era ser buen administrador y solo a partir de ahí pude ver muchas bendiciones en esa área de mi vida. Entonces, esto es lo que hizo Zaqueo. Destronó al Dios riqueza y puso como rey a Jesús. Y a partir de ahí, su vida cambió. Por eso, cuando hablamos de este punto y podemos concluir con Zaqueo, nos lleva a la reflexión, ¿no? ¿Estamos aceptando el llamado de Dios? ¿Estamos haciendo cuentas con Dios? Es lo primero. Y lo segundo, es después de hacer cuentas con Dios, después de que Dios me rescate y me salva, ¿qué estoy haciendo? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Estoy dando fruto de arrepentimiento? ¿Estoy haciendo lo que Él me está encomendando hacer? Por eso la pregunta del título de hoy, ¿no? Después de mi fe, ¿qué? ¿Qué? Ese es el caso de Zaqueo. Ya lo salvó el Señor, ya lo rescató, ya le cambió la vida, ya lo transformó. Pero es curioso que la historia de Zaqueo termina ahí, pero el verso 11, hay una parábola de las 10 minas. Y oyendo esto, estas cosas, dice, prosiguió Jesús y dijo una parábola. por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Entonces él como que empalma ahí esta historia porque tiene que ver, les está hablando de ha demostrado, mejor dicho, cómo es que un hombre traidor, ratero, engañador, ladrón, ha sido transformado por Dios, le ha salvado la vida y están viendo cómo ha sido restaurada la vida de este hombre. Pero ahora quiere dejar una enseñanza a partir de ahí, ¿qué va a suceder? Y por eso cuenta esta parábola. Y quiero invitar a mi esposita que está aquí para que nos lea este pasaje y nos dé también un testimonio pequeño.
Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y siegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que siego lo que no sembré. ¿Por qué, pues, no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará más. Al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Como han escuchado de Víctor, nosotros vamos a cumplir casi 30 años de casados, estamos pronto a cumplir. Pues nosotros llegamos a divorciarnos, tuvimos casi 4 o casi 5 años de divorciados. Fue por eso, por esa tragedia que nos ocurrió a nosotros, es que yo entregué mi vida a Cristo. Hoy puedo decir que doy gracias a Dios por eso, porque si no, quizás no hubiera entregado mi vida a Cristo. Pues tengo que confesarles que yo era bien orgullosa, muy autosuficiente, y me creía que todo lo sabía y que todo lo podía. Pero la verdad no fue así. Comencé a darme cuenta que a través de leer su palabra, de escudriñarla y a través de ser alimentada por la palabra y por el poder de Dios, me di cuenta qué equivocada estaba y cuántos errores tuve en mi relación matrimonial. Entonces fue ahí donde comencé a crecer espiritualmente, quizás así como muchos de ustedes comienzan a asistir a una iglesia, a grupos pequeños, y es ahí donde el Señor me comenzó a mostrar que qué bonito, ¿no? Tú estás salva y qué de Víctor, ¿no? Entonces era como una voz que me decía, yo te he perdonado y tú quién eres para no perdonar. Y fue ahí donde me acerqué donde Víctor, pude compartirle del amor de Dios, pude compartirle de la salvación y la verdad que desde que hice eso me pude sentir en paz. Aunque para mí fue difícil reconocer mis errores, pero yo en obediencia a Dios lo tuve que hacer y la verdad como quizás él también ha contado una parte de su testimonio, pues me sentí muy aliviada de haberlo hecho porque al final no estaba agradando a nadie, sino estaba agradando a Dios, obedeciéndole a Dios. Entonces la verdad fui confrontada con Dios, como quizás muchos de nosotros hemos sido confrontados en algún momento de nuestras vidas. Y entonces fue de verdad una decisión que hoy no me arrepiento, porque hoy puedo decir que gracias a Dios mi vida cambió, sigue cambiando, no soy perfecta, y la historia de mis hijas pues es otra, ¿no? Hoy puedo decir soy divorciada pero casada con la misma persona dos veces, tengo mi hijita del primer matrimonio y mi segunda hijita del segundo matrimonio.
Entonces, ¿por qué este testimonio es importante? Porque tiene que ver con lo que hemos leído en esta parábola. Después de mi fe, ¿qué? Esta es una parábola en donde un noble se va de viaje a recibir su reinado, pero un día regresa. Y él, antes de irse, les entrega a sus siervos una mina, o sea, un valor de dinero. Y cuando regresa, les pide cuentas. ¿Qué habían hecho? Y hemos escuchado que él va a rendir cuentas con cada uno de ellos. Entonces, ¿por qué? Porque por la gracia de Dios yo estoy aquí, obviamente, pero por la misericordia de alguien que desde este momento la salvada tomó la decisión de compartir la palabra en ese momento a la persona más odiada. Estábamos divorciados. Entonces, esa es la labor de la mina, o sea, cumplió. Porque, ¿qué es la mina? ¿Qué es lo más precioso que Jesús nos deja después de salvarnos? Dice la Biblia que tenemos un tesoro en vasos de barro. Es decir, si leemos muchos pasajes, estaba leyendo Tesalonicenses, Pablo escribiendo, hemos sido aprobados para que se nos confiase el Evangelio. A Timoteo le escribe, glorioso Evangelio que nos ha sido encomendado. En Corintios dice, ay de mí si no anunciar el Evangelio. Es decir, lo más precioso que nos deja es su salvación y la capacidad de compartir las buenas nuevas de Jesucristo. Lo que tú ya tienes, ese tesoro, no te lo puedes quedar en ti. Tienes que dárselo a alguien más. Y por eso esta parábola es esa de que un día vuelve a pedirle cuentas. ¿Qué hizo con ese tesoro, con ese valor, con esa riqueza? Y es lo que el Señor Jesús, cuando vuelva, va a pedirnos cuentas. ¿Qué hemos hecho con lo más preciado que nos dejó? ¿Cuántas almas se han salvado a través del trabajo, del mensaje que hemos presentado nosotros? Y entonces hay una gran responsabilidad encomendada. Por eso, después de la salvación, no termina la historia de fe, sino continúa en la medida que nosotros realmente estamos sirviéndole a Dios a través de llevar las buenas nuevas de Jesucristo a quien sea. Aún al enemigo, aún a la persona que en ese momento no te agrada verlo. Es lo que hizo Olguita. Un día ella llegó y me habló del amor de Dios. Y era el momento en que casi ni nos mirábamos, no queríamos ni vernos. Me habló del amor de Dios. Pasó la saliva, dice ella, tocó la puerta y me dijo, Cristo te ama, te vengo a hablar de Dios. Y por supuesto a reconocer que yo tampoco soy perfecta. Y eso a mí me quebró el cerebro y dije, ¿cómo puede ser que alguien a quien yo le he hecho tanto daño, la he demandado, la he engañado, la he enjuiciado y le he hecho todo, venga a hablarme del amor de Dios? Eso me llevó a que el siguiente domingo yo estaba yendo a la iglesia, pasando al frente y decir, Señor, yo necesito este Dios que transforma vidas, que cambia vidas, que realmente puede hacer milagros. Entonces, ese es el mensaje de esta parábola para pedirnos a todos nosotros, ¿no? Que un día Jesús regresará y nos pedirá cuentas. Zaqueo hizo cuentas con Dios, después hizo cuenta con los hombres. Pero aquí la explicación es, un día todos los que ya hemos recibido de Dios, los que conocemos de Dios y los que conocemos de su salvación y todo esto, un día tendremos que dar cuentas a Dios qué hemos hecho con este mensaje. Así que ese es el llamado a preguntarnos, ya no, cada uno de nosotros analizarnos, ¿no? ¿Qué estamos haciendo con el precioso Evangelio que ya vive en nosotros, que lo tenemos, lo estamos compartiendo, nos lo hemos quedado, estamos siendo generosos o no? Vamos a orar. Padre bendito, en esta hora te damos gracias, Señor, por tu santa palabra, viva y eficaz, Señor, que penetra hasta lo más profundo y es verdad, Señor. Hoy tú nos has hablado en la gran responsabilidad que tú nos has encomendado, Señor. Nuestra fe no termina el día que nos encontraste y nos rescataste y nos salvaste, sino continúa, Señor, en la medida que nosotros podemos llevar el Evangelio, Señor, a todas partes, a quien sea, Señor. Cada vez que no nos quedamos callados, Señor, ayúdanos a vencer nuestros temores, nuestras dificultades, nuestros miedos, para ir siempre, Señor, a presentar el Evangelio, a hablar de ti, a dar testimonio con nuestras vidas, donde quiera que nos lleve, Señor. Padre, por eso te damos gracias en esta hora, por permitirnos aprender de este mensaje, Señor, y llamarnos la atención, probablemente a muchos de nosotros, Señor, en que tenemos que estar a cuentas contigo, Señor, para el día que tú vengas por tu gloriosa iglesia, Señor, estemos listos para poder darte cuenta, Señor. Te damos gracias, Padre, en esta hora. Toda la gloria es para ti, Señor. Te doy gracias de manera personal, Señor, por tu gracia infinita rescatándome, Señor, y por un día hablarle a mi esposa, Señor, en su corazón, para que me presente el Evangelio, Señor. Y hoy, por tu gracia, puedo estar yo aquí, Señor, dando testimonio. Te damos toda la gloria en el bendito nombre de Jesús, Señor.